Onda Cero, Extremadura.
Extremadura en la Onda, Cristina Martínez, Onda Cero.
Dos y media, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a la sintonía de Onda Cero Extremadura. Esto es Extremadura en la Onda y hasta las tres les contamos la realidad de la región. Cada vez estamos más cerca de ir a elecciones autonómicas, elecciones a la Junta de Extremadura. En los próximos meses, como les hemos venido contando en Onda Cero, la presidenta de la Junta, María Guardiola, ha condicionado la aprobación del proyecto de presupuestos para el próximo año 2026, si no, convocaría elecciones anticipadas. Hoy, pleno en la Asamblea de Extremadura, ya hay tres enmiendas a la totalidad a estas cuentas regionales. PSOE y Vox han confirmado este jueves en el pleno que presentarán cada uno una enmienda a la totalidad a los presupuestos y tras la anunciada por Unidas por Extremadura. El martes se votarán estas enmiendas y conoceremos el desenlace. Juan Carlos González, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Cristina? Muy buenas tardes.
Pues como decimos, Juan Carlos, hoy se ha dado un nuevo paso para que en Extremadura haya un anticipo electoral, ¿no? Cuéntanos.
Bueno, pues en el pleno de la Asamblea hay que irnos allí porque el PSOE ha anunciado que presenta una enmienda a la totalidad al proyecto de presupuestos autonómicos para el próximo año y Vox también ha hecho lo propio, dos en uno, sumándose así a Unidas por Extremadura. Unas enmiendas a la totalidad que se van a debatir el próximo martes en el Parlamento, aunque no está claro que las cuentas van a ser devueltas de nuevo al gobierno de Guardiola, ya que el PSOE debería mostrarse a favor de que Vox, de su enmienda a la totalidad, o viceversa, aunque también bastaría con la abstención de Vox si Unidas por Extremadura apoya a los socialistas. Todo está aún por ver. Eso sí, evidentemente, con toda probabilidad, el PP votará en contra de las tres enmiendas a la totalidad. Y esta mañana, en turno de preguntas, vamos a ir por partes, como dijo el otro, pues la presidenta de la Junta, María Guardiola, pues el secretario general de los socialistas extremeños, Miguel Ángel Gallardo, anunciaba esa presentación de la enmienda a la totalidad en estos términos.
Porque su presupuesto es injusto, es insolidario y además no se adapta a las necesidades de los extremeños.
Haremos silencio.
Le anuncio que vamos a presentar una enmienda a la totalidad de sus presupuestos. Pero es más, señora Guardiola, el presentar una enmienda es una alternativa. Y si usted se rinde y plantea unas elecciones, que sepa que el Partido Socialista está preparado, porque los extremeños tendrán una oportunidad, señora Guardiola, tendrán una oportunidad para volver a la justicia social y a la igualdad.
¿Cuál es la respuesta de Guardiola, Juan Carlos?
Bueno, pues la presidenta Guardiola asegura que está abierta a las negociaciones, pero que no va a gobernar a cualquier precio, lo reitera, ni aceptar propuestas con las, como las elevadas por parte de los grupos que considera inaceptables.
No voy a gobernar a cualquier precio. Nosotros hemos cumplido nuestro compromiso con los extremeños y ahora les toca a ustedes, señor Gallardo. Y mire, desde luego, por el bien de Extremadura y también por el suyo propio, si me permite el consejo, yo espero que algún día muestre tanto empeño en construir como el que demuestra en construir. Si usted tuviera la más mínima intención de aprobar estos presupuestos y de negociarlos, no habría presentado propuestas que sabe que son del todo inaceptables porque suponen un retroceso para nuestra región. Tenemos a un lado los que plantean eliminar los impuestos que sostienen los servicios públicos, pero es que en el lado de enfrente del ring tenemos a los que quieren que Extremadura vuelva a ser el infierno fiscal que era. Uno me llama en roja, los otros me llaman facha, compañeros, porque estamos donde tenemos que estar.
Y más tarde, el portavoz del Grupo Vox en la Asamblea de Extremadura, Óscar Fernández Calle, anunciaba su enmienda a la totalidad de los presupuestos y lo ha justificado diciendo que estas cuentas son de una minoría. En concreto, se refiere al PP y a Guardiola, a la que acusan a esta última de haberles engañado e insultado desde el principio.
Ante una persona que miente, mintió desde el principio, antes incluso de ser presidenta, mintió para ser presidenta de la Junta. Ha mentido a todos los votantes y a todos los extremeños que con buena fe querían un cambio real para Extremadura, ante una persona que además no tiene a bien ni siquiera mirar las propuestas que nosotros le enviamos y que además nos insulta. Creemos que esta enmienda a la totalidad está mucho más que justificada. Por eso, evidentemente, la hemos presentado.
También respondía Guardiola Vox.
Aseguraba que es obligación del gobierno presentar unos presupuestos y buscar mayorías para su aprobación y señalaba una hacia la actitud de Vox, totalmente, dice, alejada de la búsqueda de consensos por mandato, eso sí, telemandato de Madrid de Abascal.
No sé cómo ustedes, que van tan de valientes y van tan de gallitos, no sé, de verdad, cómo no le ponen, le echan cara y se enfrentan a el que le está humillando constantemente, que es su jefe, el señor Abascal, que es el que toma las decisiones por ustedes. Les dice cuándo firman, cuándo no firman, cuándo se salen de los gobiernos, cuándo montan un teatrillo. No hay una sola iniciativa en esta Cámara que se haya aprobado o rechazado sin la autorización de su jefe en Madrid. Ustedes han venido a la política a enfangar. Y yo lo que espero es que los extremeños sean conscientes de ellos. Nosotros, desde luego, con su actitud, no vamos a seguirles el juego. Muchas gracias.
Daba rueda de prensa posterior al pleno el secretario regional del PSOE, Miguel Ángel Gallardo.
Al que se le hacía la pregunta del millón. Bueno, ¿usted va a apoyar la enmienda a la totalidad de Vox? Pues aseguraba Gallardo que ellos no se mueven por impulsos y que esperarán a conocer el resto de las enmiendas para dar a conocer su voto.
Nosotros no somos un partido que trabaje por impulsos, como hemos visto a Guardiola cuando decía presupuestos o elecciones. Y hemos visto además cómo en ocasiones ha dado marcha atrás ante cuestiones que parecían decisiones posteriormente reculando. Nosotros somos un partido serio y por lo tanto vamos a esperar a conocer la realidad del resto de enmiendas para decidir nuestro voto.
¿Y qué va a hacer Vox?
Bueno, pues Vox, ya veremos, dice que el próximo martes pues dará a conocer precisamente la presentación de esas enmiendas a la totalidad, el sentido de su voto, y también, para concluir ya un poquito, pues no ha apoyado la reforma del reglamento de la Asamblea propuesta por el PP. ¿Para qué? Pues para que en caso de elecciones anticipadas, que hemos dado un paso hoy más, los periodos electorales sean exactamente de 4 años, por lo que no va a salir adelante, y ya que tanto PSOE como Unidas por Extremadura ya han anunciado que no van a votar a favor.
Bueno, pues estaremos pendiente de todo esto y nos emplazamos al martes, ¿no?, para conocer el desenlace.
Bueno, el martes o vete a saber, porque todavía hay semana de por medio.
Sí, muy bien, gracias Juan Carlos.
Hasta luego.
Te contamos además que el extremeño Miguel Calderón va a sustituir al hermano del presidente del gobierno David Sánchez como nuevo jefe de la Oficina de las Artes Escénicas de la Diputación de Badajoz. El Boletín Oficial de la Provincia recoge este jueves este nombramiento y tras un proceso de selección en el que han participado 16 músicos, la mayoría de ellos directores de orquesta. La Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural, que informa de la finalización de la época de peligro alto de incendios forestales y el inicio del peligro bajo en Extremadura, será a partir del próximo lunes, día 27. Y hoy hablaremos además en Extremadura en la Onda de acoso escolar con la FREAMPA, la muerte de Sandra, la niña de 14 años que se quitaba la vida tras sufrir acoso escolar en Sevilla, ha sacudido a todo el país y pone de manifiesto que en ocasiones no se aplican los protocolos o se aplican tarde. Enseguida vamos a hablar de este asunto, como decimos, también de salud. Nos permiten una pequeñísima pausa y enseguida estamos de vuelta.
Todos los viernes en Gente Viajera por Extremadura hablamos de economía y turismo, nuevas fuentes de ingresos. Un espacio ofrecido por Caja Rural de Extremadura, el turismo como motor de desarrollo económico. Cada viernes, economía y turismo en Gente Viajera por Extremadura, con la colaboración de Caja Rural de Extremadura.
Valoro mucho trabajar en una empresa que cuida a quien cuida.
Elijo disfrutar de tiempo de calidad con mi hijo. Elijo estar presente como padre. Elijo cuidar.
Cofinanciado por el Plan Corresponsables, Ministerio de Igualdad del Gobierno de España y Secretaría General de Igualdad y Conciliación de la Junta de Extremadura.
¿Trabajas y quieres mejorar tu futuro? UGT Extremadura te lo pone fácil. Descubre la oferta formativa del SESPE en nuestra web formacionparaelempleo.es o llámanos al teléfono 924-485370. La formación es tu fuerza. No la dejes escapar. UGT siempre contigo. Junta de Extremadura. Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital.
Extremadura en la Onda. Cristina Martínez. Onda Cero.
Hoy, como decíamos, la muerte de Sandra, una niña de 14 años que se suicidó tras sufrir acoso escolar en el Colegio Irlandesas de Loreto de Sevilla, ha sacudido a todo el país y pone de manifiesto que muchos centros educativos no están aplicando estos protocolos anti-bullying. Hoy con nosotros Paco Márquez, es el vicepresidente de la FREAMPA, la Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos. ¿Qué tal, Paco? Buenas tardes y bienvenido a Onda Cero.
Hola, buenas tardes, muchas gracias.
¿Cómo habéis seguido la actualidad en cuanto a este caso de acoso escolar que desafortunadamente acabó con el suicidio de esta niña, de esta menor, Sandra, de 14 años en Sevilla? ¿Cómo la habéis vivido de la FREAMPA?
Bueno, pues la verdad que con dolor, como cualquier familia, como cualquier ser humano que se ponga en la piel de estos casos, porque la verdad es que es penoso que se llegue a estos extremos. Afortunadamente son pocos, pero deberían ser ninguno, porque es una gran pena.
Uh-huh. ¿Tenéis constancia de casos de acoso escolar en Extremadura? ¿Os llega esa información a la Federación de Madres y Padres de Alumnos?
A ver, este es un tema, son informaciones muy delicadas. Entonces, nosotros muchas veces este tipo de noticias nos llega a través vuestra, a través de los medios de comunicación, porque no son precisamente los casos que de los que se habla cuando nos reunimos con consejera o con secretaria de Educación, no son precisamente cosas de las que directamente, porque son temas muy delicados, que se habla siempre globalizado en general, pero no individualizados, ¿no? Entonces ya te digo que normalmente sois los medios que imponéis en nuestras manos estos documentos. ¿Sí? Uh-huh.
Protocolo anti-bullying, protocolo que se lleva a cabo si existe un caso de acoso escolar en un centro educativo. ¿Se os informa a los padres de en qué consiste este protocolo? ¿Sabéis exactamente qué podría pasar en el caso de que un niño, en el caso de Sandra, que estaba sufriendo acoso, en qué consistiría el protocolo, si separarla de clase, cambiarla de centro educativo? ¿Qué información os dan en este sentido?
Sí, bueno, esto último que acabas de decir pues es lo más drástico de todo, porque la mayoría de las quejas que se ven a nivel global es que quien termina saliendo es el acosado, el quien termina saliendo del centro para intentar liberarse y empezar de cero, porque es complicado lo de cambiar de centro a los acosadores. Casi siempre quien acaba, aunque se vea, ¿no?, ya se han apartado, se aparta de cierta forma, pero en la mayoría de los casos quien termina abandonando el centro es el acosado. Sí. Y eso es una verdadera pena, que como la burocracia es tan lenta, los protocolos en este tema deberían ser mucho más rápidos, la burocracia debería ser mucho más rápida y efectiva, porque son cosas que, como se está viendo, son muy dolorosas y muy crueles y que luego ya no tienen marcha atrás, no tienen otra solución. Esto debería agilizarse mucho más y desde el centro, desde el propio centro, y luego la burocracia debería de funcionar mucho más ágil para que esto fuera mucho más rápido y ese sufrimiento no se prolongara. Y entonces, evitando todo eso, es por lo que hay familias que deciden sacar al acosado del centro.
Sí, porque expertos en psicología han insistido en que el suicidio de Sandra, una de las causas principales ha sido la falta de respuesta institucional. ¿Qué hacer en este sentido?
A ver, lógicamente a quien primero hay que exponerle, porque esto viene desde dentro de una institución educativa, a quien primero hay que exponerle el caso es a tu institución. Pero sí, desde luego, si ves que no se dan los pasos, pues a la ley ordinaria, porque lo que no se puede permitir es, como te estoy diciendo, que sea tan lenta esta burocracia que se permita que lleguemos a estos casos tan extremos. Entonces, claro, nosotros tampoco podemos, los protocolos tienen que ser desde dentro y tienen que ser los propios centros quien los mueva y quien los abra, que muchas veces hay mucho miedo a abrir ciertos protocolos y ciertas incidencias que deberían tenerse menos miedo en los tiempos que corremos. No sé, parece que nos da mucho miedo embaucarnos en algunas cosas y el final y el resultado, pues, como veis, es muy drástico y que ya no tiene solución. Así que nosotros solo aconsejamos que cuando no se vean reflejados, que no se vean acompañados desde su centro, que busquen la ayuda tanto a través de la Federación, si es en Extremadura o en cualquier otro lugar, que busquen la ayuda de la legislación fuera, si en el propio sistema educativo no se le ofrece.
Uh-huh. Paco, porque ¿cómo podemos detectar un caso de acoso escolar en uno de nuestros hijos, que se puede hacer desde casa?
A ver, los cambios de actitud y las formas en que se relaciona con nosotros mismos ya nos puede decir que está pasando algo en los jóvenes. Está claro que hay una edad en la que eso es difícil de identificar, incluso, como hablábamos hace un rato, a veces es mucho más fácil encontrar esa ayuda desde fuera, más que la ayuda, la forma de identificarlo, porque con nosotros, con las familias, quizás nuestros propios hijos les va a costar mucho más. Hay muchos temas de esto bien conocido, que desde fuera, desde profesionales o desde los mismos equipos orientadores, detectan muchas cosas de estas que la propia familia está abstracta, porque aunque veas cambios, pero dentro de una edad que ya sabemos que
los adolescentes tienen muchos cambios y mucha variación, a lo mejor no somos ni capaces de identificar lo que está pasando. Y sí es cierto que desde dentro los mismos equipos orientadores a veces son los que se ponen en alerta y se dan cuenta de estas cosas.
Sí, las redes sociales también tienen mucho que ver, ¿no?, en estos casos de acoso.
El tema de redes sociales y lo de evitar, es que esto se nos ha ido un poquillo de las manos a todos. Ahora se está intentando volver atrás e intentar dar un poquito marcha atrás en toda la exposición a pantallas, ya porque sí que es cierto que quizás ahí se nos ha ido la mano a todos, tanto a la parte legislativa y educativa, ¿no?, que se ofrecieron pantallas y se ofrecieron tablets desde muy pequeño, y a las familias igualmente. Aquí no se puede quitar responsabilidad a nadie. Los responsables últimos somos nosotros, los adultos de nuestros hijos e hijas, así que aquí tan solo hay que mirar con lupa lo que se hace, que lo hacen muy pocas personas, mirar con lupa las redes, por dónde navega, que es lo que nosotros desde la Federación no dejamos de hacer formaciones. El año pasado se hizo una muy interesante sobre todos los riesgos que conllevaba esto, pero luego es muy difícil que la gente nos quiera escuchar y quiera, porque una vez que se han concedido unos privilegios, es cierto que es muy complicado quitar esos privilegios, uh-huh, porque por ahí, según por redes sociales y por tanta digitalización, están viniendo muchísimos de estos problemas.
Muy bien, pues Paco Márquez es el vicepresidente de la FREAMPA. Muchísimas gracias por atendernos, por haber estado con nosotros en Onda Cero, y que pase una buena tarde.
Gracias a vosotros.
Pues les hablamos hoy además de salud, y es que a pesar de que la humedad es una condición que existe naturalmente, su exceso puede resultar muy perjudicial para la salud de los ancianos. Hoy vamos a hablar de cómo afecta la humedad a este sector, y para saber más sobre este asunto nos acompaña como cada jueves Nacho Arias. ¿Qué tal, Nacho? Buenas tardes y bienvenido.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Nacho, ¿cómo afectan las humedades a los más mayores?
Bueno, pues precisamente los ancianos constituyen uno de los grupos de personas más vulnerables al exceso de humedades. Las humedades liberan bacterias que causan asma y otras infecciones respiratorias como irritaciones, alergias, dermatitis y rinitis. Estudios recientes han demostrado que las humedades agudizan las enfermedades reumáticas, que son más comunes en las personas muy mayores.
¿Y qué bacterias son las que producen las humedades que afectan a las personas mayores?
Pues las bacterias que generan las humedades son normalmente ácaros, moho y hongos. Por este motivo, empresas como Murprotec son especialistas en diagnosticar las causas por las que aparecen las humedades en los hogares. Pero lo más importante es que te ayudan a acabar con este problema.
Muy bien, Nacho, pues muchísimas gracias por todos estos consejos y hasta la próxima semana. Buenas tardes.
Hasta otro día y muy buenas tardes.
Si tus paredes pudieran hablar, te dirían... ¡Socorro! No dejes que tus paredes se deterioren por un problema de humedad. Si con las humedades te las tienes que ver, la solución es Murprotec. Pide tu diagnóstico gratuito en el 930 1130 o en murprotec.es.
Le contamos además que el Diario Oficial de Extremadura ha publicado este jueves el calendario laboral oficial de las fiestas locales de la comunidad durante el próximo año 2026. Se establece, y a petición de los distintos ayuntamientos, 2 días, suele ser lo habitual. A ellos se suman los 12 festivos comunes en todos los municipios extremeños por ser festivos nacionales o autonómicos. En Badajoz se establece el 17 de febrero, martes de carnaval. En Badajoz, como saben, los carnavales son sagrados. El 24 de junio, día de San Juan. En Cáceres, tomen nota, 23 de abril. 29 de mayo, San Jorge, patrón de Cáceres, y la Feria de Cáceres. En Mérida, los festivos locales serán el 21 de mayo, coincidiendo con Emérita Lúdica, y el 10 de diciembre, la Mártir Santolaria, otro día sagrado en la capital extremeña. Y en Plasencia, 11 y 12 de junio, feria de esta localidad. Todas las fechas se pueden consultar en el Diario Oficial de Extremadura, en el enlace adjunto. Hoy además es el Día del Leopardo de las Nieves, el Día de Acción para la Supervivencia Infantil y el Día Internacional del Síndrome de Kabuki. Es una enfermedad rara. Como ven, hay día para todo, para casi todo. Les dejamos ya con la información deportiva y nuestro compañero David Cerrato. A disfrutar. María es argentina.